quedamos en el CCK.
Muy buenas noches, país. Aquí estamos hoy con un programa normal después de la maratón que tuvimos el sábado pasado en la Noche de la Filosofía. Así que retomando este ritmo de las 9 de la noche, compartiendo toda la información cultural que tenemos con todos los que nos escuchan en las provincias argentinas. ¿Cómo le va, Horacio Marmuré? ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Susana Reynoso? Feliz cumpleaños fuera de, ahora sí, al aire, porque fue esta semana, pero acá la tenemos, fresca y rozagante cual rosa.
Exactamente, y le fallé. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Susa, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, le fallé a mis compañeros porque había prometido un champán y en efecto, la botella la compré, pero me la dejé afuera de la heladera.
Pasa nada.
Lástima que no vivo en el campo porque hubiera estado con heladita.
La dejás, ¿no?, en un charco de agua y sale ahí nomás.
Pero bueno, promesa que fría va a venir la semana, el sábado próximo. Hoy tenemos un programón porque vamos a tener invitada aquí en el piso a la curadora Adriana Lauría. Vamos a hablar por teléfono con Nito Mestre. Tenemos un montón de invitados. Pero me gustaría decirles que aquí en la Sala Sinfónica,
sí,
hay un conciertazo, ¿no, Horacio?
Exactamente. Osvaldo Golijov estuvo presentando un montón de obras que se llaman Aire y Azul, obras casi, diría, de estreno. Y la verdad que es más que interesante porque con soprano, un ensamble,
sí,
una cosa fantástica.
Sí, vos sabés que como cada sábado nosotros llegamos y hacemos este programa cuyos invitados están vinculados con la programación que transcurre o transcurrió en el CCK, siempre pedimos que nos dejen entrar
un ratito,
a escuchar
a ver
un poquito
está,
para poder compartirlo después con los oyentes. Hoy no me dejaron.
Hoy no te dejaron.
Hoy me dejaron entre las dos puertas de la Sala Sinfónica.
Claro.
Entonces me dijo el chico, ¿podés ir arriba? Le digo, sí, pero la radio queda en el segundo piso.
Claro.
Es 10 minutos que quiero entrar para saber que, bueno, alcancé a escuchar algo precioso realmente, que se puede escuchar por streaming, ¿no, Cande?
Exactamente, sí, todos los sábados, en lo que es el concierto principal, digamos que sea en la Sala Sinfónica, es la sala más grande, que se encuentra en el segundo piso y también tiene un ingreso por el tercero, donde te querían mandar.
¿Dónde me querían mandar?
Para ingresar, claro. Y que es, digamos, el interior de lo que es la ballena
exacto,
azul que nosotros vemos cuando ingresamos en el CCK, y todos los sábados podemos ver a través del streaming. Si no estás en la ciudad de Buenos Aires, si estás en cualquier parte del país o del mundo, te diría,
y
te interesa,
es
cck.gov.ar.
Perfecto.
Y después te voy a contar también durante el transcurso del programa que algunos de los conciertos que se llevan a cabo en el CCK después se pueden ver en el canal Encuentro.
Ah, bien.
Así que les voy
Vamos
a contar
a
lo que se va a poder ver mañana.
Bien. Bueno, entonces sepa esto, que acá tenemos un artista extraordinario que está en la Sala Sinfónica. Si usted está escuchando este programa, bueno, no sé, ponga la otra radio.
Puede poner en internet en el fondo debajo como si fuera una
claro,
cortinita.
Y escucha las dos cosas, porque nosotros tenemos la intención de entretenerlo. Ahora sí saludamos a Adriana Lauría. Hola, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos.
Bueno, Adriana es curadora, es crítica de arte, docente, investigadora de arte argentino, moderno y contemporáneo, y tiene, realmente es profesora también de arte en UNTREF, en la Universidad de Buenos Aires, muy reconocida en el ambiente artístico, y hoy dio una charla, hablábamos fuera de micrófono con un artista que queremos mucho, que murió hace justo un año, que murió, la verdad, de manera muy triste, estaba muy deprimido por una situación familiar conflictiva, incluso llegó a publicar una carta propia en el diario Clarín, que fue, la verdad, la expresión de una situación muy dolorosa. Ella habló hoy sobre Nicolás García Uriburu, La utopía del hombre verde, ¿no?
Sí, así titulé, por supuesto que el hombre verde, digamos, no es un invento mío, ni mucho menos, él lo era, así como Klein tiene su azul, Nicolás tenía su verde, y Bueno, justamente a pocos días del aniversario del fallecimiento, a pocos días de la primera, digamos, del 49 aniversario de la primera coloración del Gran Canal de Venecia, en junio justamente de 1968, esta charla la consideré un homenaje, la presenté como un homenaje a todos esos aniversarios. Y bueno, como dijo Susana fuera del aire, estuvimos diciendo la clase maravillosa de persona que sí. era Nicolás, sí. lo mucho que lo queríamos sí. y lo mucho que lo extrañamos.
Sí, la verdad.
Pero bueno, tenemos su obra y tenemos una cosa muy importante, creo yo, que es un creador, un investigador, un trabajador incansable y que hizo de la estética y la ética una sola palabra.
Ahora, estuve en la Bienal de Venecia y a mí me conmovió mucho. Elegí el primer pabellón a visitar al azar. Uh-huh. Entré y hacia un costado había 6 obras y no sabía que eran las de Nicolás, ¿no?
Estaba invitado, a él lo invitaron en vida, digamos, o sea, el pacto de los curadores de la Bienal era, digamos, que participara y era un compromiso ya asumido, digamos.
Y entré y sin saber que eran las obras de él, como muy bien dijiste recién, hay un verde García Uriburu como hay un azul Yves Klein, ¿no?
Exactamente.
Porque sin saberlo le dije a mi amiga con la que viajé, mirá, obras de Nicolás García Uriburu, es un verde inconfundible, que sí. es el mismo verde con las que tiñó las aguas de Venecia en el año 68.
En el año 68.
¿Vos te acordás de aquella anécdota? ¿La podés contar? Porque fue toda una sorpresa.
¿La del 68? Sí. Bueno, esto partió desde París. O sea, lo que tenemos que decir es que en el 65 él gana en Buenos Aires un premio, que era el premio Brac. Y el premio Brac tenía como la recompensa era un año de estadía en París. Uh-huh. Él se va, comienza a trabajar, hace una primera exposición en una galería muy reconocida de arte contemporáneo en ese momento, que era Iris Clerc, con una pintura pop, digamos, dentro de la línea que con la que se había ido de acá. Y en la segunda muestra que hace en el año 68, sí, mismo 68, ya hace una ambientación, una instalación con música de Miguel Ángel Roldán, ya se salió del formato cuadro, digamos, y ya hizo otra cosa para este casi estupor de la galerista que lo tenía bastante ubicado con los cuadros, con las pinturas, un shock, sí, pero se lo bancó, está muy bien, lo bancó, y parece que esa noche, que fue una, él me contaba, en una, yo le hice un par de entrevistas abiertas en distintas instituciones, me dijo, esa noche vino todo el mundo, vino muchísima gente, y por lo tanto la inauguración terminó tardísimo. Uh-huh. Y salimos muy entrada la noche, y la calle era una convulsión. Y estaba sucediendo el mayo francés, ni más ni menos que eso. Estaban los estudiantes, la policía, o sea, todo lo bueno, todo lo malo estaba sucediendo esa noche. Y dice, y yo entré en una vorágine, fui persiguiendo todo este fenómeno por todos lados, fui a las conferencias en la Sorbón, hice serigrafía colectiva de protesta, conseguí con otros compañeros en ese momento, hice y enloquecí y me encantó, y aparte lo que lo fascinaba era, me decía, un movimiento que tenía como lema la imaginación al poder,
sí, claro.
Yo iba a ir detrás de eso absolutamente, y aparte que, bueno, una cosa con la que él siempre como que anheló, la cultivó, pero siempre la estaba como anhelando, que era la libertad. Así la libertad, es. Total y absoluta libertad.
Sí,
bueno,
sí, sí.
En ese fragor, dijo, yo no puedo seguir haciendo arte como lo estoy haciendo hasta ahora. O sea, ¿qué hago? porque tengo que hacer otra cosa.
Y qué versatilidad para romper, ¿no? Porque hay artistas que están aferrados a algunos cánones.
Sí, pero
el mes siguiente fue y tiñó las aguas del Gran Canal en Venecia.
Me contaste el final de la historia, Reynoso. Me remataste el chiste.
Bueno, no es el único, no es el único verde que puso en el mundo, porque fue acomodando
lado, muchos otros verdes. Tuvo una acción, digamos. Lo que tenemos que ubicar es esto. Piensa en esto, que otra manera de hacer arte. Dice, bueno, ¿y si pinto, en vez de pintar el paisaje, pinto en el paisaje? Es la primera idea.
Toma la naturaleza como lienzo directamente.
Exactamente. El modelo intervencionista sobre la realidad, ¿no?
Claro, claro.
Él tenía un amigo que ya había hecho jaleo con esto, que era Alberto Greco.
Claro,
Alberto era muy
claro.
amigo, eran muy amigos de Buenos Aires, sí. Algo se vieron en Europa, pero bueno, después Alberto se radicó en España, y aparte, bueno, en el 65 Alberto ya había terminado con su vida. Pero digamos, este modelo estaba ahí dando vuelta,
sí,
y Alberto era el flautista de Jamelín, como digo,
claro.
Yo, detrás de él se encolunaba mucha gente, digamos, siguiendo la huella, ¿no? Marta Minujín, sí, Dalila Pusobio, bueno, toda una generación de gente que lo tuvo como referente, como modelo, y como pesadilla también en algunas ocasiones. ¿Y cómo pinto? Y entonces él observó el tema de que las cápsulas espaciales,
sí.
cuando amerizaban, largaban una mancha de un tinte de muy fuerte color. Entonces
claro.
Empezó a investigar de qué era esa sustancia. Y supo que era un sulfato fluorescente, que se llama fluoresedrina. Es difícil de
claro,
decir,
para que
es
lo
otra
ubiquen,
balanza.
Para que ubiquen,
claro, para
los...
que ubiquen. Los helicópteros que venían a hacer el rescate de los astronautas y de la nave...
Claro, encontraban dentro de un agua
campo,
azul,
claro,
o de
algo,
un
color fuerte, que aparte se la bancara, digamos, ¿no? El oleaje, etcétera. Y empezó a investigar qué era, investigó qué era esto, había una empresa en Francia que lo producía, lo producía en tres tonalidades, rojo, verde y azul. Nicolás dijo, bueno, el rojo no, es sangre, es peligro, es la revolución maoísta.
Claro, para la época era eso.
Yo no quiero asumir ese discurso, está fantástico, pero yo quiero otro discurso. Después dijo, el azul es azul claim y es símbolo
claro.
del cosmos, de lo cósmico, que es exactamente por lo cual lo eligió Klein.
Exacto,
dice, yo prefiero lo terrestre. Y entonces eligió el verde, por eso eligió el verde. En momentos en que, digamos, no estaban los partidos verdes, no había militancia verde.
No, claro, él fue un pionero en este tema.
Exactamente.
Se convierte casi en el precursor de toda la defensa del medio ambiente y en un ecologista sin ser ecologista.
Bueno, después él tiene una militancia directamente ecologista.
Pero digamos, cuando pintó las aguas del Gran
Canal,
no,
en ese momento lo que tuvo, que hoy me lo preguntaba la gente en la charla, digamos, lo que tuvo, yo lo que creo que siempre tuvo es una gran sensibilidad.
Eso sí.
Y como una especie de antena parabólica sí. potente para captar ciertas cosas. La naturaleza estaba en sus paisajes ya del año 62.
Sí.
El ombú ya estaba, ¿no?
Sí.
La llanura, el tema de la tierra, la naturaleza era algo que estaba, aparecía en su arte. Y bueno, entonces lo que armó fue un operativo donde se tomó el tren, vio dónde vendían porque necesitaba, hizo una prueba en el Sena, antes de irse, para ver cómo funcionaba a las afueras de París, cuando casi la desembocadura del Sena, y dijo, bueno, no voy a poder, necesito 30 kilos para teñir el canal. Por lo tanto, no me lo voy a llevar desde Francia porque no voy a pasar ninguna aduana. ninguno de los controles, comprar, ¿no? Ninguno de los controles del viaje, claro, en tren que iba a hacer. Iba a ser este viaje en tren con Pierre Restany y con Raquel Forner, que decía, todo esto que vas a hacer, yo no te conozco, te van a llevar preso, etcétera. Bueno,
le anticiparon el futuro.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, él sabía que corría este riesgo. A ver, pensemos en esto, porque yo también en esas ocasiones le preguntaba, Nicolás, ¿pero a vos te habían invitado a la Bienal? No. Pero entonces, ¿esto que era como un acto medio subversivo, guerrillero? ¿Te gusta subversivo? Me decías. Y digo, mira, a mí gustarme me gusta. Si la puedo dejar, la dejo, la palabra. Un poco sí. Me dice, vos pensá esto. Era el mayo francés. La Bienal de Venecia estaba requete vigilada. O sea, había carabinieris más que expositores, casi. Yo era un muchacho joven que venía de Francia, tenía el pelo largo. y de pronto los hice amanecer a los venecianos con el Gran Canal todo teñido de verde, porque él tuvo que empezar a teñir a las 8 de la mañana, porque era cuando empezaba la marea. Eso también estudió, el tema de la marea, genio, la marea cuando entraba, para cuando más tiempo se iba. O sea, no era cuestión de que la marea se llevara el tinte
claro,
en 2 minutos. Entonces, ¿cuándo? Que iba a durar 8 horas hasta la marea que se iba a llevar efectivamente la coloración. Bueno, todo eso, contratarse el gondoliero que lo ayudara y lo llevara a la lancha.
Hizo todo solo, digamos, sin un equipo, como viste que ahora la cuestión es otra. Cuatro asistentes, todo solo.
No, nada que ver, nada que ver. Lo hizo todo solo, con la complicidad de Pierre Restany, pero desde un punto de vista teórico, de testigo privilegiado,
sí,
¿no?
Y como
esas
amigo
cosas,
también, Raquel,
y como amigo,
sí.
Pero digamos, no, efectivamente la producción la hizo solo, la investigación la hizo solo, y también se fue en cana solo, porque efectivamente, los carabineros lo vinieron a buscar a la lancha, con su lanchita, a su lanchita, y le dijeron, señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Tiene autorización? No sé qué, ¿qué es esta sustancia? Bla, bla, bla. Y bueno, se lo llevaron detenido. Y entonces le dijo, miren, esta sustancia no hay ningún problema, es completamente inocua, es más, el agua es mucho peor que la sustancia que yo estoy tirando, el agua de los canales, sí, está muy contaminada, yo vengo a señalar eso, justamente, qué sé yo, qué sé cuánto. Le dijo, ¿en qué empresa de Milán lo había comprado? Llamaron a la empresa, le dijeron que sí, porque aparte, esa sustancia, aparte de ser biodegradable, etcétera, etcétera, es lo con lo que nos hacen el fondo de ojo.
Ah, mira.
Ah. Así que bueno, ustedes imagínense que si lo ponen, sí, en el ojito. Así que bueno, eso fue, digamos, una. A partir de ese momento dice que todo cambió, que ya lo trataron de comendadores, de que tuvo un éxito inmediato, no, sí, y una repercusión increíble.
Bueno, eso lo convierte en Nicolás García Uriburu, el dueño de la utopía del hombre verde, en definitiva. Teñir las aguas del Gran Canal en Venecia.
Sí,
¿no?
Y después, bueno, como acá dijeron, hacer muchos otros teñidos, muchas otras manifestaciones. Yo terminé la charla mostrando el teñido del Riachuelo, de la zona, claro, de la Vuelta, claro, de Rocha, que fue el último teñido cuando señaló el Bicentenario, pero son también 200 años de contaminación de ese río.
Bien, ¿nos lo contás después de la pausa? Ahora hacemos una breve pausa y enseguida seguimos conversando con la curadora y crítica de arte, Adriana Lauría, que dio una charla hoy aquí en el CCK sobre el querido e inolvidable Nicolás García Uriburu.
Quedamos en el CCK por Nacional con Susana Reynoso.
Al principio rodando pasó la verdad sobre el polvo que guarda el camino, y a los brazos de un hombre callado cayó, sin que nadie cambiase el destino. Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la calma que oculta esta faz. Sigue siendo el que más se ha buscado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad. belleza, la verdad. Unos dicen que fue un estornudo fatal quien lanzó la verdad rumbo al norte, y que la han visto paseando en el parque central con su mini de piel y un escote. La verdad es que un día se cansó la verdad de buscar su verdad sin hallarla. Sin embargo, al principio rodando pasó sin que nadie pudiese salvarla. Me quiere vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. ¿Dónde diablos está? ¿Dónde diablos está la verdad? Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad, y yo quiero saber ¿dónde diablos está? ¿Dónde diablos está la verdad?
Qué temazo, qué temazo y qué artista, declarado personalidad de la cultura. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado y lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Nito Mestre?
Corriendo.
Corriendo. Bueno, acá somos Susana, Horacio y Candela, que te saludamos desde el piso de Radio Nacional para preguntarte, bueno, ¿cómo te preparás, cómo te sentís para el miércoles, este gran concierto con el que Radio Nacional va a celebrar sus 80 años de existencia?
Bueno, sencillo, porque voy a cantar un tema como todos, así que no es muy complicado el asunto. Es un buen festejo y me han dicho que como hay muchos artistas, cada uno canta un tema, así que bueno, va a ser un placer estar ahí, pero va a ser muy breve, claro.
¿Y ya elegiste el tema que vas a cantar?
Sí, ese día se van a dar cuenta.
Ay, bueno, pero es un tema, a ver Horacio, ayúdame.
Es un tema conocido.
Es un tema conocido.
Ernesto Salgueiro y con Esteban Morgado.
Es muy interesante. Quiero aclarar que tenemos un poco el tracklist de lo que va a ser el...
No lo digamos.
No lo digamos, sino que guardemos un poco... Exactamente, lo está diciendo de alguna manera. Nito, la radio pública cumple 80 años.
No escucho.
¿Ahí me escuchás?
Otra persona.
Hola, ¿me escuchás vos?
Ahora sí.
Te decía, la radio pública cumple 80 años. Vos sos parte de la historia de la música, ende sos parte de esta historia de la radio. Hoy más sí. Que nunca, me parece, ¿no? Porque también estás haciendo radio.
Sí, estoy haciendo radio, sale el... Estoy muy contento de hacer con distinto tiempo, los viernes de 10 a 12, así que, sí, bueno, no es la primera vez que hago radio, pero es la primera vez que hago Radio Nacional Rock, gracias que nos encontramos con Bobby Flores después de un tiempo y me propuso hacerlo, y encantado de poder hacerlo.
Bobby Flores armó un seleccionado ahí en la
así
rock,
es,
¿no?
La verdad es
que yo no sé si no los tendrían que convocar para jugar el Mundial.
Así es. Bueno, muchachos, lo voy a tener que dejar porque interrumpí una cena con muchos amigos sábado de la noche y dije un minuto y ya van como
bueno.
Tres y es una falta de educación que me vaya de la mesa para hacer una nota.
Sí, bueno, te agradecemos no. mucho este breve contacto y pasamos bueno. De nuevo el aviso el próximo miércoles a las 20, entonces, el concierto multitudinario para celebrar los 80 años de Radio Nacional. Muchas gracias, okay. Nito.
No, por favor, gracias a usted. Chao.
Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad. Yo quiero saber. ¿dónde diablos está? ¿Dónde diablos está la verdad? ¿Dónde diablos está? ¿Dónde diablos está la verdad? Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad. Y yo quiero saber dónde diablos está.
Bueno, esto es radio en vivo y en directo, entonces puede pasar siempre esto, que el entrevistado quiere comer... Se dejó pinchado, claro, el pedazo de asado. Claro,
aparte se enfría. Nito, yo tengo gente en casa también, le quiero decir. No sé si nos está
escuchando. Bien ahí, Horacio. Que usted deja a Matilde y a su esposa.
Y tengo amigos. Tengo ¿sabe qué? Tengo a Sergio Holguín en casa, esperándome. Así
y
que...
el amigo Holguín. Bueno, pídale que le cuente el final de la serie La fragilidad de los cuerpos, porque él es el autor de la novela.
Sí, sin duda alguna.
Bueno, era Nito Mestre, fugaz, aquí por el micrófono de Radio Nacional en nuestro programa, y seguimos conversando con la crítica de arte Adriana Lauría, porque veníamos hablando de Nicolás García Uriburu, dio una charla hoy aquí en el CCK, y llena de gente. ¿Qué te preguntaba la gente?
Mira, al final una de las cosas que preguntaron era si había... Bueno, porque yo hablé del tema de que esa charla como un homenaje, y la gente como que se quedó con ganas, me parece, de ver más obra, y entonces me plantearon, ¿no está pensado hacerle una muestra, homenaje, precisamente? Y yo dije que hasta ahora no había tenido noticias del asunto, es más, lo que sí confesé es que me gustaría hacerla. En realidad es una idea que tengo de hace mucho, incluso con la gente de la colección Fortabat lo barajé varias veces, pero bueno, Nicolás, mientras pertenecía al consejo asesor de esa institución, no quería hacerla. Lo planteé en vida esto, ¿no? Uh-huh. Obviamente. Y me encantaría poder hacer algo. Bueno, yo supongo que toda la situación de qué es lo que pasará con la fundación y demás, va a llevar un tiempito de arreglar todo, claro, eso, claro, como para poder hacer algo. Pero realmente lo que me sucedió preparando esta charla y revisar todo el material que tenía, las grabaciones de aquellas otras conversaciones con él y demás, es que es inagotable, es una cantidad enorme de obras con un montón de aspectos. Todos los aspectos, o sea, todo el trabajo que él hizo con el tema de la cartografía.
Maravilloso.
Mirarlo.
Ese mapa de Argentina.
Y de Sudamérica. Cambiándole el sentido. Y aparte discutiendo, en una de las conversaciones tenía la grabación, un señor le dijo, bueno, porque la cartografía está hecha así, pero no quiere decir que no tenga, que lo que está arriba siempre no tenga que seguir estando arriba, porque hay que cambiarlo, ¿no? Porque Nicolás hizo unos mapas, incluso un planiferio en donde puso el mundo
invertido
de como normalmente lo vemos, digamos, porque las cartografías están hechas también desde determinados lugares.
Sí, políticos.
Geopolíticos.
La abstracción del espacio la podemos entender. Ahora que el norte esté arriba y el sur esté abajo, es una decisión de cierta centralidad, si se quiere, claro, ¿no?
Absolutamente, y aparte, como dijo Nicolás, si vos lo ves al planeta desde el espacio, lo de arriba, lo de abajo, ¿qué es arriba y qué es abajo?
Aparte está girando.
Y encima gira, es lo que dijo él, y encima gira. Con lo cual, el arriba y el abajo tiene que ver con un discurso armado desde una determinada centralidad. Él me dijo que él pasó también un tiempo en los tempranos 80 y hizo una muestra y demás en Japón, y que ahí vio una cartografía donde el centro de la cartografía era Japón. Con lo cual digo, bueno, digamos, cada uno arma su centro por determinados intereses. Ustedes aparte se acuerdan, bueno, estos dos que están acá son muy chicos, pero vos y yo, Susana, Europa.
No tanto.
Europa era, bueno, a ver si la única que cumple esos años soy yo.
Pero ustedes
no,
no son tan chicos.
Ya tienen DNI.
No, pero digamos, hay una cosa, vos te acordás que Europa era enorme.
Sí.
Claro.
Bueno, sí. En una cartografía un poquito más proporcional, Europa es chiquitísima, al lado de América, por ejemplo.
La vieja idea de que la provincia de Buenos Aires te entra buena parte de Europa, nunca, nunca nadie te la
no,
cuenta.
No está muy representada. Entonces, bueno, ese tema, el trabajo con la cartografía, con pensar el mapa y los ríos como lugares de unión.
Sí, bueno, digamos que de una vastedad inabarcable. Cande quiere hacerte una pregunta. Perdón.
Yo en realidad me quedé pensando cuando estábamos en la primera parte de la charla, en aquel año 68 en Venecia, que vos nos contaste todo el proceso, ¿no? Que lo llevó a él hasta teñir ese agua, pero a mí me intriga mucho la reacción de los que lo vieron, de los que en ese momento caminaban por Venecia y se encontraron con un gran canal verde.
Mira, por lo que dice Restany en el libro que le dedica a Nicolás, la vetusta Bienal de Venecia pasó, por supuesto, Pierre tenía esas declaraciones, pasó a un segundo plano. Digamos, el cuento de Nicolás era que pasó de ser el chico rebelde de pelo largo que no se sabía bien lo que estaba haciendo, a ser el comendatore, dice, no pagué nada más de ahí en más, o sea, donde iba comía gratis, donde llegaba me sacaban fotos,
claro,
se querían sacar fotos conmigo.
La instalación artística por la cual la Bienal de ese año pasó a la historia.
Pasó a la historia,
no, exactamente. Y algo que le preguntaba fuera del aire, Adriana, es que tenía 30 años.
Claro, sí, era muy joven.
30 años.
Él empezó su carrera artística muy joven. Ya te digo, estaba en Europa, había hecho ya dos muestras importantes en París, uh-huh. Había hecho muestras también en Buenos Aires importantes, tenía 20 y pico de años cuando empiezas a hacer esas muestras, con una obra sólida como pintor, muy tempranamente, con uh-huh. lo cual, digamos, dentro, si vos ves toda la carrera, te das cuenta que ahí llega, efectivamente, joven, pero ya con
carrera,
un background. Claro. Entonces, exactamente.
Adriana, por fuera de esta charla, ¿estás trabajando en algún proyecto nuevo, en algún libro?
Sí, presentamos hace poco el libro de Marcela Cabuti. La artista argentina, ¿no?
Sí.
Una gran artista. Fue un trabajo muy lindo hecho con Marcela. Marcela es también una académica y una universitaria, con lo cual nos entendimos perfecto en muchas cosas que tenían que ver con el rigor, con el detalle y demás. Creo que quedó una publicación desde todo punto de vista muy interesante. Más allá de lo que escribí, Manuela López Anaya hizo un diseño gráfico bellísimo.
¿Dónde?
Se presentó en la Isla de Ediciones en Arteba y antes que eso en el Museo Nacional de Bellas Artes.
Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo la visita. Felicitaciones por haber rescatado justo un año de su muerte con esta charla tan linda a Nicolás García Uriburu. Y ojalá que ese sueño, que esa pregunta que te hizo el asistente a tu charla hoy y tu sueño se haga en realidad y que en algún momento las cosas se resuelvan con la herencia que ha dejado Nicolás en obra y se pueda hacer una retrospectiva que le rinda un homenaje absolutamente merecido.
Estoy completamente de acuerdo, es uno de nuestros grandes artistas, es un gran artista con una proyección internacional que creo que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta.
Exacto, por eso que tienen los argentinos de no valorar lo propio hasta que no se valora afuera, ¿no?
Algo
gracias, Adriana.
No, muchas gracias y ha sido encantador reencontrarte, Susana, y muy lindo este espacio.
Muchas gracias.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional. Quedamos en el CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Me han dado.
¿No? Después, eso en realidad gracias a Brian, ¿eh? Vos sabés que Luis Gurevich es uno de, perdón, Elías Gurevich, es uno de los músicos que anda dando vueltas, que es muy interesante y que tiene mucho para entregar, así que después te cuento, porque él también va a ser parte.
Claro, el miércoles vamos a poder ver en el gran concierto de los 80 años de Radio Nacional.
Ah, bien, bueno, después me voy a enterar de todo, entonces. Ahora lo tenemos en línea a Mauro Libertella, creo, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Mauro? Susana, bien. Horacio y Candela, te saludamos aquí desde el piso de Radio Nacional para preguntarte un poco sobre cómo estás viviendo esta experiencia de las relecturas.
Bueno, con mucha emoción, la verdad. Para mí es algo muy increíble y muy raro. En dos sentidos. Primero, en el sentido más básico de ver algo que uno escribió, digamos, en la soledad, para decirlo de un modo así grandilocuente, verlo de pronto puesto ahí como unos cuerpos con un público, en un lugar público, digamos. Esa experiencia es muy rara y muy muy gratificante. Y por otro lado, tener de directores de estos textos a Jacobi Mendilarzu, que son como dos, diría que eran mis dramaturgos preferidos antes de que esto suceda, y ahora obviamente mucho más, ¿no?
Sí, claro.
Eran como, para mí eran como dos referentes así muy importantes, sobre todo sus obras Los Talentos y la Edad de Oro, que vi varias veces y que me pegaron mucho. Y bueno, cuando empezamos a hablar para esto fue como, nada, una especie de sueño del pibe, digamos.
Vos sabés que tuvimos nosotros aquí hace dos sábados a Gabriel Zayat, que nos contó un poco cómo era el funcionamiento entre la literatura y el teatro, esta experiencia mixta que se está haciendo con las relecturas. ¿Qué fragmento de tu obra tomaron concretamente?
Ellos leyeron mis dos libros, digamos, son dos libros breves. El primero se llama Mi Libro Enterrado, que es un libro sobre la muerte,
sí,
de mi,
claro,
padre.
Sí, claro, lo leí, sí.
Y el segundo es un libro sobre mi grupo de amigos del colegio secundario, que es como de los 16 a los 23 años, esa etapa de la vida. Entonces, ellos en ese segundo libro hay un capítulo breve donde yo hablo de los compilados de música que hacíamos en esa época en cassettes, que nosotros nos hacíamos como compilados para regalarnos entre nosotros, como pequeñas antologías de música en cassette, y nos lo regalábamos entre los amigos. Entonces ellos tuvieron como la idea de armar como su propio compilado de los dos libros, tomar escenas, sí, muy lindo. Y bueno, estas obras son breves, el formato es de 15 minutos, lo cual es, para ellos fue como un desafío bastante complicado, porque bueno, están acostumbrados a hacer obras de por lo menos hora, hora y pico, y más tomar dos libros y meterlos en 15 minutos, para mí me parece imposible cuando me lo dijeron. Y algo se arma, son cinco escenas, empieza y termina con el tema de la muerte del padre, y en el medio está toda la parte esta de cómo salir de la adolescencia, toda esa parte del segundo libro, que en cierto modo, ahí yo mismo terminé de ver cómo los dos libros estaban conectados, porque salir de la juventud y la muerte del padre son dos cosas que en cierto modo son, están muy relacionadas, ¿no? Porque cuando cuando muere el padre, uno de algún modo es como que ahí termina la infancia también, sí. ¿No?
Bueno, muchísimas gracias primero por la nota, después me alegré mucho cuando supe que eras uno de los escritores que se habían tomado para hacer estas relecturas aquí como una experiencia tan linda en el CCK.
Sí,
te felicito,
sí,
Mauro.
Mañana es la última, así que está todo medio agotado, pero vayan los que puedan porque la verdad es que está increíble.
Bueno, un abrazo grande,
bueno,
gracias.
Muchas gracias. Un beso,
no. Vos sabés que, bueno, nada, nos contaban ese recorrido que se arma,
sí,
esa circunstancia de intervenir
que...
todo
Exacto.
eso, y bueno, los personajes que son encarnados por los actores. La persona que está sentada al lado tuyo,
que ahora la voy a presentar,
sí, acaba de terminar una función de teatro y se vino corriendo
para
hacer esta entrevista. Quiero resaltar eso,
qué bien.
Dejó a Frida Kahlo guardada en el CCC. Y se vino para hacer esta nota.
Bien, bueno, te felicitamos primero por la obra de Frida que estás haciendo en el Centro Cultural de la Cooperación y gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a usted por invitarme.
Es Ximena Anganussi, bueno, es actriz, es muy conocida. Nosotros tenemos parte de su filmografía en El Machete que nos prepara Brian. Francisco, el padre Jorge, fue la última película que hiciste, ¿no?
Puede ser, no, me parece que no, pero...
Bueno, el sitio que se estrenó.
Que se estrenó, que ya pudimos ver.
¿Cuál es la última que hiciste y no se estrenó?
Se estrenó otra, Los Ausentes, de Luciana Piantanida, y ahora se estrena el jueves en El Malva, otra, una ópera prima que ganó en Mar del Plata, Los Globos, de Mariano González.
Bien, y vos sos una de las actrices que...
No. Actrices no, directora.
Vos sos una de las directoras, sí. Exacto, de estas obras que se cruzan en relectura.
En relectura.
¿Cuál es la que
ahora, estábamos escuchando a Mauro Libertella. Yo dirijo Open Door, de Yossi Abilio. Sí, yo soy la directora de esa escena. Bueno, también participo, o sea, no en vivo, pero yo lo que elegí, lo que hice con la novela de Yossi, que es un amigo mío muy querido, y yo soy muy fanática de toda su literatura, y sobre todo de Open Door, que es su primer novela, entonces cuando me convocaron para hacer esto era como tipo, ay, un sueño, porque yo lo amo a él, y es como, me encanta su novela, y lo que hice fue armar, adaptar su novela, que obviamente es larga, y yo tenía que trabajar en 15 minutos, a hacer como una mini novela de su novela, ¿no? Como adaptarla, y bueno, elegí dos personajes, entonces hay dos personajes en escena, y hay toda una voz en off durante toda la escena, que soy yo. Que la hago yo, que bueno, soy actriz también, claro. Y yo soy la especie de narradora, la protagonista de esta historia de Open Door, esta chica veterinaria, bueno, y soy esa narradora que está ahí todo el tiempo hablando y hablando y hablando y relatando a estos personajes y haciéndoles preguntas y ellos me contestan, bueno, eso es lo que yo trabajé en la escena.
Bien.
Y Ximena, ¿cómo fue el proceso, digamos, de edición, de sentarte, de abrir esa obra, decir, bueno, de qué manera puedo expresar el espíritu de toda esta novela, pero en 15 minutos?
Claro, a mí me jugó mucho a favor porque yo, como dije, soy muy fanática de Yossi Abilio.
Lo conocías mucho.
Sí, claro, es amigo de hace mucho tiempo y soy fanática de su literatura y de Open Door principalmente. Entonces, como que yo la había leído cuando salió hace, creo que 6 años, sí. Pero bueno, para este trabajo la leí de vuelta, claro, y bueno, y digo, ¿qué hago? O sea, me resultaba difícil porque es tan inmensa la novela que digo, ¿qué hago? Bueno, se me ocurrió, sí, tiene que estar mi voz como esta digamos, yo soy, me considero más actriz que directora, he dirigido pocas cosas, no me considero tan directora ni dramaturga, o sea que soy más actriz, pero de algún modo tenía que estar yo ahí presente, mi voz, como esta digamos, directora-actriz, interpretando eso que quería hacer, esa novela.
Entonces, como una especie de guía.
Exacto, como una especie de guía que está ahí mi presencia, y por eso decidí como relatar todo esto y elegir textos que a mí me convocaban, me gustaban, y armar una pequeña historia con otros dos personajes. Uno de los protagónicos, que es Jaime, que es el viejo, y la niña, que este personaje que hago yo, digamos, la narradora, se enamora de esa niña, que es una niña de Eloísa, de 15 años.
¿Respeta el espíritu de la obra de Yossi?
Sí, sí, respeta. O sea, yo trato de como de volcar en lo que hago, como de mostrar como el mundo de esa novela, lo que se respira ahí, ¿no? ¿no? Y elegí a estos dos actores, un actor grande y una niña de 15 años que es música, también ella toca la guitarra y canta, que se llama Nina Suárez, y Mario Bodega es el actor. Entonces, bueno, decidí que la niña, como es cantante y toca la guitarra, que también toque. Y si, en la novela ella no el personaje no, nada que ver.
Son decisiones de dirección, exacto, digamos. Claro, esa es la parte.
Esa es la parte divertida, como que también poder, ¿no? Como crear. Jugar con eso, no hacer tal cual la novela, que no es la idea, para eso la leemos, ¿no?
Por eso también me imagino que digamos, como directora fue tomar el texto, recortarlo, recrearlo y a su vez hacer una apuesta en ámbitos que, acá ya nos lo contaron, no están preparados para eso, claro. Que le da todo como un marco mucho más, supongo, mucho más difícil, pero a la vez mucho más atractivo.
Claro,
no,
no son espacios escénicos preparados para.
Nada, o sea, que ver.
Tenés que inventar todo.
Todo. Yo trabajo en la hemeroteca. Mi escena transcurre ahí, que es un lugar hermoso, todo de madera, que está en el séptimo piso, y bueno, la obra Open Door transcurre en el campo, o sea, nada que ver, entonces, bueno, cómo mostrar eso, y bueno, nada, con la escenógrafa, que es Paola Delgado, y la vestuarista, bueno, tratamos de hacer algo muy minimalista. En la novela aparece un personaje muy importante que es un caballo, entonces bueno, colgamos un caballo ahí como también de madera, como tratando de adaptarnos a lo que el lugar y el espacio nos proponía, que era muy noble y muy hermoso, y bueno, y la niña y Mario Bodega, los dos actores están ahí presentes escuchando esa cinta y como respondiendo a eso, y bueno, yo cuando se me ocurrió que ella cante y toque la guitarra, le pregunté a Yossi y le dije, mira, es Nina, es la hija de Rosario Blefari, que es una actriz y cantante, sí, claro. Amiga, y me dijo, me encanta, por favor, que cante, y bueno, y Nina, ya vamos a contar, total, mañana termina.
Puede volver.
Ojalá vuelva, bueno, porque es un éxito, o sea.
¿Mañana qué hora es la última función?
Son dos funciones, sí, por domingo, mañana es la última, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde.
Bien. Voy a venir a la de las 5 con una amiga, entonces.
Espectacular.
¿Sí? Mañana. Muchísimas gracias por haber hecho esta corrida. ¿Viniste corriendo, caminando? ¿Cómo hiciste?
Subte.
No, me tomé el subte.
Ah, claro, no, Avenida Corrientes Derecho, dos estaciones.
Nada.
¿No?
Está. Sí, sí.
Ah, bien. Bueno,
recordémoselo a la gente porque sigue, ¿no? Hasta fin de julio o también.
No, seguimos julio y agosto seguro y por ahí seguimos más. Frida Kahlo de Patricio Abadi, los sábados a las 20 horas en el CCC.
Salen, bueno, y se ponen a escuchar el programa.
Ahí está. Más programa no le podemos armar a la gente. Muchísimas gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.
Bueno, se nos va el programa, o sea que tenemos que terminar aquí con Cande, que nos va a pasar los artistas que van a estar en ese gran concierto del miércoles, que celebra los 80 años de la radio.
Exactamente.
¿Quiénes son ellos?
Un gran concierto, y que hay que decir que a las 19:30 comienza la transmisión en AM870, que la pueden seguir por todo el país. Algunos de los que van a participar, sabemos, a Esteban Morgado, ya es el maestro de ceremonia,
claro,
por excelencia, de todos los homenajes que se fueron armando por los 80 años de la radio.
Recordemos que vienen haciéndose varios recitales temáticos. En la transmisión de 7:30 a 8, vas a faltar vos, pero si vamos a estar nosotros dos.
Ah, qué bien, haciendo la previa.
Exactamente, haciendo la previa. Pero Esteban Morgado ha sido como quien introduce a todos esos músicos que van atravesando un género. En este caso es un concierto sinfónico porque es el gran concierto de la radio, porque esta semana, el jueves, se cumplen formalmente los 80 años de la radio.
Exactamente.
Una vez más recordemos que salió desde donde estamos nosotros ahora, que es el CCK, ex Palacio de Correos.
Y también, desde el primer piso, donde está la muestra, que va a estar hasta el 7 de julio.
Exactamente.
Así que también hay que recordar eso, porque bien vale la pena ir a las tablets, escuchar cada una de las 49 radios del país, que siempre es muy emocionante porque eso te permite conocer la dimensión del país, ¿no?
Incluso si venís con tu celular, que la gran mayoría de las personas vienen con su smartphone, pueden ingresar un código que es el código QR, que es como ese dibujito cuadrado,
sí,
que uno ve, y si uno lo puede ingresar y lo puede escanear, hace el recorrido de la muestra con la voz del gran Héctor Larrea. ¿Qué más querés?
Qué grande.
¿Qué más
yo
querés?
Lo
bueno,
entrevisté el otro día, es un capo.
Los artistas que van a participar, parte de los artistas son algunos del staff que decíamos recién de selección de Nacional Rock, por ejemplo, Antonio Viravent, que tiene su programa Un Hombre Nuevo, Frankie Langdon y Los Heladeros del Tiempo, que son quienes llevan adelante La Casa Rodante, también Walter Domínguez, que participa en Asuntos Pendientes con Luciano Zampa y con Verónica Castañares, Elías Gurevich, perdón, que lo escuchábamos recién en violín, va a estar participando.
Genio,
también.
Sí,
Nito Mestre, hablábamos con él, y es parte también de la familia de Radio Nacional con Distinto Tiempo. Silvana Sosto, que es también co-conductora de Trabajo Honesto, Pablo Markowski, Felipe Colombo, ex Rebelde Way, pero ahora ya ha devenido en actor y cantante también. La gran y querida por este programa, María José de Mare, va a estar
la
el
adoro.
Miércoles, la adoramos todos. Ernesto Acher va a estar haciendo una participación también en este gran show. Antonio Taragorros, Sandra Mianovich, Vitillo Ábalos, Los Carabajal. Yamila Cafrune.
Tiene como 92 años Vitillo.
95 y lo festejó en el CCK.
Es que lo vimos,
claro, sí, claro.
Hace muy poquito, exactamente. Y Juan Tata Cedrón, entre tantos otros artistas que van a estar
Buenísimo.
Homenajeando los 80 años de la radio.
Dos horas,
por lo menos pasen.
Poquito,
recuerden
poquito,
que pueden reservar su entrada por internet, pasar a buscarla dos horas antes del recital.
Bien.
La arranca a las 8. Nosotros vamos a estar ahí. Bueno,
bien, bueno, les deseo un buen trabajo.
Gracias.
Muchas gracias, por favor.
Ya nos estamos yendo en el minuto que nos queda. Hicimos este programa, operador técnico Claudio Yarzábal. Aquí en la radio el operador fue Ezequiel Sánchez, en la emisora Leandro Rojas, en la producción Brian Maglin y Valeria Presa, mis compañeros aquí en piso co-conducción Horacio Marmurek, nuestra movilera estrella Candela Martín.
Y la conducción de Susana Reynoso, cumpleañera que se va a festejar.
Me voy a festejar. Muchísimas gracias por estar del otro lado cada sábado. Hasta el próximo.
Quiero el Buenos Aires que voló de un espejo frío, de un albor gesticulando amor, dando vida a un libro de corrientes, nada en el calor. En callejones fríos tiene Buenos Aires un cariño que era mío. Tiene Buenos Aires, qué sé yo, y un poema escrito, un verso que recuerdo de un adiós y que le dedico a ese personaje que cantó tanto tango herido.